Muy buenos días. Van a perdonar mi voz. Sé que me oigo más maduro de lo que parezco. Pero como dijo Steven, estoy un poco malo. Pero hoy queremos continuar con nuestra serie en 1 Corintios. La iglesia en Corinto era una iglesia que se caracterizaba por no ser madura. Constantemente vemos en estas semanas cómo Pablo está hablando respecto a algunos problemas que habían en la iglesia y cómo el evangelio habla a esos problemas. Primero vimos cómo había división en la iglesia por preferencias a ciertos maestros y a ciertos estilos de prédica. Luego la semana pasada iniciamos una nueva sección a partir del capítulo 5 en donde Pablo habla acerca de la inmoralidad sexual, específicamente con este hombre que estaba teniendo una relación con su madrastra, una relación de incesto, y cómo la disciplina y el entender qué es la iglesia nos ayuda a nosotros a tratar con estos problemas. El día de hoy Pablo sigue tratando otros problemas dentro de la iglesia. Y para ejemplificar un poco esto, quiero preguntarles, ¿cuántos han visto en televisión el programa o los programas como Caso Cerrado o el show de Laura Bozzo? Levanten la mano. No sean mentirosos, por favor. Todos los han visto, yo no, a mí solo me han contado, pero este tipo de televisión, de reality TV, en donde vienen personas y ante un juez, obviamente en televisión abierta, y viene alguien y les dice, yo quiero demandar a esta otra persona por cualquier tontería. Y luego todo el programa se desarrolla en eso, en donde la persona empieza a sacar los trapitos sucios de la otra persona y uno está todo entretenido porque nos encanta el chisme y nos encanta ver este tipo de programas. Y de repente viene la otra persona y también saca trapos sucios de la otra persona que le está demandando. Ahora quiero que se imaginen ustedes, ahí están las fotos. Quiero que se imaginen ustedes, ¿qué pensarían ustedes si de repente, cuando de repente está Laura Bozzo dice, que pase él? Ay, esos son muy santos ustedes, ¿verdad? Que pase el desgraciado y sale Óscar Morales, el pastor de Iglesia Reforma. Y de repente, o tal vez estamos en Caso Cerrado en donde es un juicio, y de repente sale Justin y Steven por el otro lado porque se están demandando, porque Steven no le pagó un dinero que le debía. ¿Qué pensarían ustedes de Iglesia Reforma? ¿Qué pensarían ustedes si ven en uno de esos shows de televisión a un miembro de Iglesia Reforma demandando a otro miembro de Iglesia Reforma? Ahora, les pongo este ejemplo porque es exactamente lo que estaba pasando en Corinto. La cultura en Grecia era muy apasionada por temas de justicia, por temas de la ley. De hecho, cualquier hombre después de los 30 años estaba obligado a ser parte y a trabajar en juzgados. Tenían una diosa de la justicia a la cual rendían culto. Eran muy apasionados por esto. Pero de repente tenemos una iglesia inmadura que no ha terminado de entender el evangelio y sigue comportándose como se comporta el mundo. Y ellos, por cualquier pleito, iban a las cortes y se demandaban. Y llegó el punto en donde todo esto empezó a ser un show, al tal punto de que empezaron a cobrar la entrada, para que la gente llegara a ver, como vemos a Laura Bozzo, o como lo vemos Caso Cerrado, cómo se demandaban, cómo se sacaban los trapos sucios en cara. Y esto llega a Pablo, y Pablo le da vergüenza y se enoja y se molesta. El tema del día de hoy yo lo he titulado La ropa sucia se lava en casa. Y la idea principal que quiero dejarles yo en este mensaje es la siguiente: la madurez cristiana se ve reflejada cuando estamos dispuestos a perder algo ante el mundo para ganar mucho en el reino. Voy a repetirlo. La madurez cristiana se ve reflejada cuando estamos dispuestos a perder algo en el mundo para ganar mucho en el reino. ¿Cómo Pablo maneja esta situación? ¿Qué es lo que hace Pablo, o qué es lo que vemos en el texto de hoy de cómo Pablo se dirige a esta situación y la enfrenta? En los textos En el texto del día de hoy vemos cuatro puntos principales. Pablo va directo a la actitud de los corintios. El dicho de la ropa sucia se lava en casa hace mucho sentido para aquellos quienes hemos tenido el privilegio de tener un hogar funcional. Y la idea es de que no existe un lugar más no existe un mejor lugar, mejor dicho, para tratar asuntos que no deberían de salir de la intimidad de ese hogar. No existe un mejor lugar para tratar conflictos que dentro de un hogar funcional en amor se puedan tratar, para evitar la vergüenza de salir con estos trapos sucios afuera. La casa, el hogar, la familia es un sinónimo de amor, es un sinónimo de gracia. Para muchos, esto no es una realidad, el hogar ha sido otra cosa. Pero lo que estoy tratando de enfatizar con el título del mensaje hoy es que entendamos que es en el hogar, es en nuestra casa, es con nuestra familia que debemos de tratar estas situaciones. Recuerdo muy bien, cuando mi mamá, cuando quería enfatizar algo, cuando me estaba regañando o corrigiendo, me hacía como 30 preguntas seguidas. ¿Y por qué lo estás haciendo? ¿Y quién te dio permiso de hacerlo? ¿Y a qué horas te dije eso? ¿Acaso yo? ¿Y entonces vos? Y si ustedes se han dado cuenta, muchos hasta han hecho videos de cómo son las mamás latinas, sacan videos de cómo agarran la chancleta, y que la chancleta es el instrumento de la mamá latina más poderoso que existe. Y una forma, Si podemos entender lo que estamos leyendo en el texto, en la que Pablo está hablándole a los corintios, en 11 versos les hace 9 preguntas retóricas. Es como ver a un papá tratando de corregir a su hijo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Acaso eso te he enseñado? ¿Acaso no hemos dado el ejemplo? ¿Te ha faltado algo en esta casa? ¿Acaso eso has visto en nosotros? Es un papá tratando de corregir como cualquiera de nosotros ha experimentado con sus padres. Verso 1 inicia diciendo: cuando uno de ustedes tiene conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto, en lugar de llevarlo ante otros creyentes? Ahora, Pablo no está hablando acá de la división terrible que a veces hacemos entre lo secular y lo cristiano. Pablo está hablando de la actitud de los corintios. Pablo no está diciendo que ir a un lugar en donde se ejerce la justicia, a un tribunal, es malo o es pecado. Él está apuntando a la actitud que tienen ellos de, antes de tratar de resolver sus conflictos dentro de la iglesia, rápidamente acuden a un tribunal. Los corintios estaban acudiendo a personas incrédulas para resolver conflictos que se daban en la iglesia. Vean el contraste que hace al final, en lugar de llevarlo ante otros creyentes. Ahora, Pablo identifica 2 problemas principales cuando esto está pasando. Problema número 1: al ser incapaces de resolver sus conflictos en familia, como la iglesia de Cristo, están llevando sus trapos sucios a personas inconversas, mostrando así su desinterés en la restauración de relaciones y trayendo vergüenza a la iglesia y al evangelio. ¿Qué pensarían de nuevo si cuando en este show, a pesar de que sabemos que no es verdad, Laura sale diciendo, ¿qué pasa el desgraciado? Y sale un pastor que tiene un lío con otro pastor. Es una vergüenza. traigámoslo más a la realidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como, ah, yo creí que era cristiano? Mira, y está saliendo en la tele. Mira, ¿y cómo se está comportando? Lo que Pablo está atacando no es el hecho, de nuevo, de ir a un tribunal. Está atacando la actitud de menospreciar y de traer vergüenza a la iglesia y al evangelio. Muchas veces nosotros mismos hemos dicho, qué vergüenza, qué vergüenza. No puedo creer que eso esté pasando en la iglesia. No puedo creer que esto haya salido a luz pública. Qué vergüenza. La gente estaba pagando por ir a ver lo que pasaba en medio de dos hermanos en la fe. Y no necesariamente, vamos a ver más adelante, que no necesariamente eran casos realmente que necesitaban ir a un tribunal. Era por pleitos. Porque me vio feo, porque me debe 100 quetzales, porque traicionó mi confianza. Los corintios demostraban muy poca importancia a la autoridad que Dios ha delegado a la iglesia para resolver conflictos en amor, con gracia y a la luz del evangelio para restauración. Como vimos la semana pasada, la disciplina dentro de la iglesia es un regalo de Dios para la exaltación de la gloria de Dios y el evangelio. Si no entendemos el mensaje de la semana pasada, nos va a costar entender el mensaje del día de hoy. Y es que tenemos que entender de nuevo qué es la iglesia. Como Steven decía, no es esta bodega. Somos tú y yo quienes hemos sido rescatados y lavados por la sangre de Cristo, adoptados a su familia, regenerados, justificados. Esa es la iglesia. Los corintios se habían olvidado que para eso Dios soberanamente nos ha regalado dones: servicio, conocimiento, sabiduría, habilidades manuales, misericordia, fe, liderazgo, hospitalidad. Lo irónico es que incluso esos mismos dones ellos los han manejado pésimamente, y lo vamos a ver más adelante en la carta, cómo ellos no estaban entendiendo para qué eran los dones y estaban abusando de ellos. Corinto era una iglesia inmadura. Conocían a Cristo, pero seguían actuando como Grecia. Y era Grecia la que estaba haciendo influencia en la iglesia y no la iglesia en Grecia. Si nosotros como cristianos no entendemos realmente nuestra responsabilidad y la autoridad de la iglesia de lidiar con conflictos a la luz del evangelio, ¿cómo lo va a hacer alguien que no conoce el evangelio? ¿Ustedes creen que alguien no creyente va a tener en mente que todo lo tenemos que hacer a la luz del evangelio y va a decir, el propósito de esto es la restauración a través de la misericordia, la gracia, el perdón, el amor de Cristo Jesús? No. Ese era el punto que estaba haciendo Pablo. Estaba haciéndoles entender que si alguien estaba equipado, si algunos estaban equipados para resolver conflictos dentro de la familia y no llevar los trapos sucios afuera, era la iglesia. Tenían la norma absoluta, no digamos nosotros hoy en día, la palabra de Dios, nuestro estándar de verdad, en donde normamos todo lo que creemos y hacemos. Tenemos el ejemplo de Cristo, su vida, su sacrificio. Tenemos dones y habilidades dadas por Dios para el servicio y edificación de la iglesia. Tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Cómo es que no somos capaces de hacerlo entonces? Si tenemos la palabra de Dios, si tenemos el Espíritu de Dios, si tenemos el ejemplo de Cristo Jesús y somos parte de una familia, ¿por qué seguimos llevando los trapos sucios fuera de esa familia? Y muchas veces es bastante conveniente, ¿cierto? Te lo digo para que ores. Pero fíjate que me vieron mal. Ya no me ponen atención. Ya no contestan mis llamadas. Me deben dinero. Me decepcionaron. Pero la última persona con la cual nosotros nos acercamos a discutir esto es con la persona con la que tenemos ese conflicto. Y es Mateo 18, como bien explicamos la semana pasada, y 1 Corintios 5, que nos hacen entender cuál es ese proceso. Si tienes algo en contra de tu hermano, ve y háblalo. Pero ¿por qué nuestra cultura detesta eso? ¿Por qué nuestra cultura prefiere escuchar consejos de alguien que ni siquiera es parte de la familia? Pero cuando hay un consejo dentro de la familia, como no nos gusta y no es lo que queremos escuchar, ese lo rechazamos. ¿Acaso no es esa la iglesia? Hey, yo soy el primero que he pecado de eso. El problema número 2. Los corintios no habían entendido la autoridad y la voz profética que Dios ha otorgado a la iglesia en la sociedad, en el mundo, como embajadores del reino de Dios. Verso 2. ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver estas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta que juzgaremos a los ángeles? Así deberían de ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a los jueces? Que son de afuera y no son respetados por la iglesia. Ahora, quiero ser enfático acá. Este texto tiene una doble implicación. Quienes han muerto en Cristo están reinando con Él. Un día tú y yo vamos a reinar con Él de manera futura o escatológica. ¿Sí? Mateo 19, 28 dice, Jesús contestó, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. No me voy a meter en el sentido escatológico de esto, pero un día tú y yo vamos a reinar con Cristo. Quienes han muerto en Cristo están reinando con Cristo. Y la segunda implicación de esto es que como iglesia somos nosotros quienes estamos llamados a auditar y a sojuzgar a la cultura. Y si ustedes leen un poco de historia dentro de la iglesia, es la iglesia la que históricamente ha peleado contra temas de esclavitud, educación, aborto, pecados públicos. Y era la iglesia, y digo era porque ya no es así tristemente, la que se levantaba con voz profética a decir, el evangelio de Cristo Jesús dice esto respecto a la esclavitud. Y toda la iglesia trabajaba en pro de eliminar la esclavitud. La voz profética de la iglesia se ha apagado. Nos hemos encerrado tanto en las cuatro paredes porque no entendemos qué es la iglesia. Porque seguimos pensando que la iglesia son estas cuatro paredes. Voy a ir a la iglesia. Aquí estoy en la iglesia, pasa por mí. Tú y yo somos la iglesia. Y nos hemos enfocado tanto en programas y en actividades dentro de la iglesia que poco tienen que ver con ser una voz profética para el huérfano, para la viuda, para el desamparado, por el que tiene pocos recursos. Y Dios nos siga hablando y ayudando para que como iglesia tú y yo nos sigamos involucrando ahí y sigamos siendo una voz profética. Muchos dicen incluso que el país se va a arreglar cuando alguien cristiano llegue al poder, ejerza influencia y ponga leyes. Eso es lo peor que nos puede pasar. El país no necesita más legislaciones, el país necesita una iglesia viva, que viva el evangelio, que entiende el evangelio y que lo viva a diario. Y no estoy diciendo que la política es mala, al contrario, si tienes un llamado, hazlo para la gloria de Dios. Pero hemos cambiado lo que la Biblia nos dice acerca de la iglesia y creído que es el Estado el que al final va a cambiar las cosas. Y no es el Estado, es la iglesia. Y eso era lo que no entendían los corintios. Cuando hablamos de ser una voz profética y de autoridad, en el contexto bíblico, correcto, nada tiene que ver con tener una capa y una corona diciéndole a la gente que haga cosas por nosotros. Nada tiene que ver, como tristemente hemos entendido, que somos embajadores, que somos reyes y sacerdotes. Y más adelante voy a tocar un punto en ese sentido. Los corintios habían asumido la cultura griega de fama, plataforma, influencia, elocuencia, y por eso rechazaban el mensaje de Pablo. Porque decían, el mensaje de Pablo es la necedad de la cruz. No, yo no me identifico con Pablo, yo me identifico con estos que tienen una plataforma más grande, que tienen más influencia, que ejercen dominio y que están haciendo que las cosas cambien a través de la cultura. La iglesia está llamada a hacer todo lo contrario. Como iglesia, en donde tú estás, en tu trabajo, en la universidad, en la escuela, en el colegio, con tus amigos, en tu círculo. Y eso es lo que no había entendido la iglesia y es lo que tú y yo a veces olvidamos. Problema número uno entonces, traían vergüenza a la iglesia y al evangelio. Problema número dos, no habían entendido la autoridad profética de la iglesia. Pablo, en su forma sarcástica y retórica de exhortar, les dice cuando él es, ellos en el capítulo 4 dicen, ah sí, nosotros estamos reinando, ah sí, nosotros ya somos reyes. Y él en su retórica y sarcásticamente les dice, ah sí, ojalá yo también pudiera reinar como ustedes. Y les hace ver el contraste de lo que ellos esperan de un líder y lo que un verdadero líder de la iglesia es. Los amonesta por su actitud. Pero al final del capítulo 4, si recuerdan bien, dice en el capítulo 4, verso 14, no les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino que para advertirles. Pablo estaba corrigiendo, pero no quería avergonzarlos. Ahora vemos la actitud de Pablo respecto a los corintios. Y al ver estos dos problemas, vean cómo habla en el 6, verso 5. Digo esto para que se avergüencen. En otras versiones dice, les digo esto para avergonzarlos. ¿Ven cómo cambia la actitud de Pablo? Es como que él está como un papá, y a mí me pasa muchas veces, empiezo con mi hijo, Alex, tranquilo papáito. Alex, mi amor, por favor. Alex. ¡Alex! Y a veces uno se desespera y a mí me saca de mis casillas. Y llega mi esposa, como siempre pastoreándome. Entendé que es un niño. Entendé que, sí, yo sé, mi amor, perdón. Perdóname, mi amor, ta, ta, ta. Y vemos esta misma actitud como un papá que está haciendo 9 preguntas diferentes en 11 versos, pero que su intensidad va subiendo. Y ahora les dice, les digo esto para que tengan vergüenza. ¿Qué pensarían ustedes si un día vengo yo, viene Justin o Steven y les dice, buenos días, Iglesia Reforma, hoy quiero darles este mensaje para avergonzarlos? Uy, eso no es bíblico. La Biblia dice que no tienen que juzgar. La Biblia dice que tenemos que dar amor. Cuando ustedes comprenden y estudian a Pablo, se dan cuenta la forma tan fuerte en gracia y con verdad que él tenía de exhortar. Quiere avergonzarlos y les dice, no hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas, sino que un creyente demanda a otro justo frente a los incrédulos. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos con otros en sí es una derrota para ustedes. Tené vergüenza, Oscar, me decía mi mamá. ¿Cómo es posible que estés haciendo eso a tu edad? Sin vergüenza. Es un papá regañando y corrigiendo a sus hijos. ¿Por qué vemos a Pablo tan molesto, tan apasionado en la forma que está transmitiendo este mensaje? Porque la ropa sucia se lava en casa. Porque nosotros como familia hemos sido equipados por la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo y con dones y habilidades para poder edificarnos y amarnos en gracia como familia. Ejercer disciplina los unos con los otros, como vimos la semana pasada. Véanlo, la primera parte del verso 7. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. Esa actitud incorrecta de no entender nuestra labor como iglesia y tenerle miedo a lo que la Biblia nos exige que deberíamos de hacer. No, es que se va a molestar, no, es que me va a dejar de hablar, no, es que no quiero incomodar, prefiero ignorarlo. Y la Biblia dice que si tú tienes esa actitud, no estás amando a tu hermano. La Biblia dice que si te importa muy poco lo que tu hermano está pasando, tal vez no conoces a Cristo, porque Dios es amor. Y el amor bíblico es ir. Mateo 18, con tu hermano y decirle: siento que algo está pasando, o sentí que hiciste esto y me dolió. ¿Podríamos hablar al respecto? Y claro, siempre como buenos chapines tomamos los dos extremos: o ignoramos o hacemos un gran show al respecto, haciéndonos las víctimas nosotros mismos. La iglesia no tenía una voz profética de autoridad. La iglesia daba vergüenza y estaba en derrota. La iglesia daba vergüenza y estaba en derrota, porque la voz de la iglesia ya no se oía en la cultura. Era la voz de la cultura la que se oía en la iglesia. ¿Cómo pues debemos actuar entonces? ¿Cuál es la actitud correcta? Si esa es la actitud incorrecta, ahorita viene la parte en donde toda la iglesia en Corintios se queda. ¡Ah! De hecho, cuando yo lo leí también me quedé. ¡Oh, la gran! Vean la segunda parte del verso 7. ¿Por qué mejor no aceptan la injusticia? ¿Por qué no se dejan? ¿Por qué no dejan las cosas tal como están? ¿Por qué no se dejan estafar? Exacto, así mismo reaccioné yo. Es que mi nombre y mi orgullo, y es que yo tengo la razón. En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. Muchos de estos casos que estaban llevándose a corte en Grecia eran con el fin de ver cómo le sacaban dinero a la otra persona, no de arreglar los conflictos. Querían estafarlos. En Estados Unidos se ve más eso, pero no sé si ustedes han tenido la oportunidad de verlo cuando salen mensajes en la televisión, anuncios en la televisión. Si usted tuvo un accidente hoy con su carro, llámeme y no me paga si yo no le saco dinero a la otra persona. Obviamente no lo dicen así, pero esa es la intención. Hay una cultura de querer ganar y decir: yo tenía la razón y me quedé con lo que yo merecía. Pero vean lo que dice Pablo. ¿Por qué no mejor aceptan la injusticia? ¡Ja! ¿Por qué no dejan las cosas como están? ¿Por qué no se dejan estafar? Ninguno de nosotros, nadie en esta tierra, tiene por naturaleza el deseo de dejar las cosas como están. Los programas más famosos en la televisión son aquellos en donde la justicia prevalece, en donde los Avengers o los superhéroes o CSI o todos estos shows al final resuelven el caso y se hace justicia. Pero créanme, no hay nada más alejado de la realidad. Porque vivimos en un mundo quebrantado por el pecado. Vivimos en una sociedad injusta. ¿Se recuerdan de Habacuc? ¿Hasta cuándo, oh Señor? Y la respuesta que le da Dios. Y le dice: la respuesta que yo te voy a dar tal vez no es la que te guste. Pero al final le dice: pero los malvados tendrán su juicio, porque yo los voy a juzgar. Este mundo no vamos a encontrar justicia perfecta. Proverbios 20:22. No digas: me voy a vengar de este mal. Espera a que el Señor se ocupe del asunto. Mateo 5:39. Pero yo les digo: no resistáis a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también. Estos son los versos que no nos gustan. Y hemos agarrado tan sistemáticamente de la forma inadecuada la Biblia, que leemos y repasamos aquellos proverbios que no son promesas, son consejos, y las hacemos promesas, que nos exaltan y nos dicen que todo va a estar bien, pero cuando el Evangelio nos confronta y nos dice, acepta la injusticia, da la otra mejía, carga tu cruz, niégate a ti mismo, sufre por el Evangelio. Ah, no, ahí sí, no sé, tal vez el contexto del verso no es correcto. Tal vez lo están leyendo mal. Marcos 8:34, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Negarnos a nosotros mismos. Negar mis derechos. Ahora, recuerden que Corintio era una iglesia que conocía el Evangelio. La mayoría de la iglesia en Corinto tenían teología en su cabeza, tenían doctrina en su cabeza, pero no conectaba con su corazón. Todo lo que hacían era todo lo contrario. Conocer mucha teología no te va a salvar si estás viviendo una vida lejos del Evangelio. Puedes seguir viniendo a la iglesia, levantar tus manos, cantar las canciones, saberte versos de memoria, ser puntual, estar sirviendo incluso en la música o yo predicando, y mi corazón sigue desconectado de la realidad del Evangelio. Recuerden el punto principal de este mensaje. La madurez cristiana se ve reflejada cuando estamos dispuestos a perder algo en el mundo para ganar mucho en el reino. Sí, pastor, lo entiendo, pero es que eso es imposible. Sí me hace sentido acá, pero ya en la práctica, esto es imposible. Tenés absolutamente toda la razón. Esto es imposible. Con nuestro corazón pecaminoso, con nuestra inclinación por el egoísmo, con nuestra inclinación por la venganza, esto es imposible. Pero Pablo les dice cómo. No solo les da el qué, sino también cómo. Les recuerda quiénes son para que hagan. Les recuerda quiénes son para que hagan. Verso 9. ¿No se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o son avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de estos heredará el reino de Dios. Lo interesante acá es que todos estos pecados están en plural y requieren siempre, siempre autogratificación. Buscar cómo yo me doy placer y usa a otros para lograrlo. Muchos de estos conflictos, según lo que leemos, no eran ni siquiera con el fin de resolver una relación dañada. Era con el fin de decir, gané. Y todos lo vieron. Cuando salió el desgraciado, le ganó la demanda y Justin tuvo que pagarme el dinero que me debía. Y todos lo vieron en la televisión. Y de nuevo, estos son programas ficticios, pero podemos hablar de N cantidad de situaciones en donde esto ha pasado. Y la reacción tanto de inconversos como conversos es, qué vergüenza. ¿Esa es la iglesia? ¿Cuándo dejó a la iglesia de ser una voz profética en la cultura? ¿Cuándo dejó de ser la iglesia el ente que auditaba las cosas? ¿No necesitaban más legislaturas? Entre menos leyes hayan mejor, pero hay más responsabilidad de la iglesia de formar carácter en su gente. de crecer en Cristo. Esa es la identidad incorrecta y por eso ellos estaban actuando como estaban actuando. Verso 11. Esta es su identidad correcta y es lo que les recuerda a Pablo. Algunos de ustedes antes eran así, pero ¿fueron qué? Ustedes eran así. Recuerden que ya no son así. Dejen de actuar como si siguieran teniendo esa misma identidad. Ustedes han sido limpiados, fueron hechos santos, justos y limpios. Ahora vean la belleza de este verso. Limpios, santos y justos por la obra de Dios a través de los méritos de Cristo y el poder del Espíritu Santo. El Dios trino cambiando vidas, cambiando corazones. Ahora son limpios, santos, justos por la obra de Dios, los méritos de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Esa es nuestra identidad. Corinto, Reforma, esa es nuestra identidad. Dejemos de actuar inmaduramente como gente que sigue permeada por la cultura. Tito 3:2. No deben calumniar a nadie. Y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar la verdadera humildad en el trato con todos. Si ustedes se dedican a leer todas las cartas de Pablo, no hay un libro en donde no los invite a caminar en Cristo. Y en donde no les diga cuál es la evidencia de que están caminando en Cristo. Tito es un ejemplo. Colosenses 3. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Más adelante dice, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. ¿Se recuerdan cuando estudiamos Efesios y Colosenses? Pablo explica el Evangelio, quién es Cristo, y luego les dice, si ustedes creen en esto, así se ve reflejado en una cultura. Todas las cartas de Pablo. Efesios 2, antes ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero Dios les dio vida. Y luego les dice, caminen en la luz, caminen en el Espíritu, en amor, en unidad. Sométanse los unos a otros. Este es el mensaje de toda la Biblia. La madurez cristiana se ve reflejada cuando estamos dispuestos a perder algo en el mundo para ganar mucho en el reino. ¿Ganamos un hermano? ¿Ganamos testimonio para los que están afuera y para la misma iglesia? ¿Ganamos la gloria de Cristo? Recordemos el ejemplo que les di. ¿Será que cuando Justin y Steven y Oscar se están demandando ahí en el show de Laura, todos van a decir, wow, el evangelio es hermoso? Wow, qué hermosa la gloria de Cristo desplegada en su iglesia. Ganamos la gloria de Dios. Pero tenemos que perder algo, o al menos estar dispuestos a hacerlo. Por esta razón es que Pablo y muchos otros cristianos, especialmente en los primeros años de la iglesia y aún ahora en otros países, están dispuestos a dar su vida por ese mensaje del Evangelio. Estuvieron dispuestos a decir, esto es lo que yo creo, esto es lo correcto, esta es la voz profética que Dios le ha dado a la iglesia. No tenemos tiempo para mencionar cuántos murieron, quemados, decapitados por levantarse en contra de la esclavitud, en contra de la libertad de conciencia en la sociedad. Gente de la iglesia. Ellos estaban dispuestos a perder algo, incluso su vida, para ganar mucho en el reino. Esto es imposible de nuevo si no vemos nuestra vida a través de los lentes del Evangelio. Cuando Pedro le escribe a las iglesias de Asia Menor, y con esto voy concluyendo, él escribe una carta a las iglesias que están siendo perseguidas, que tienen amenaza de muerte y que les están advirtiendo: si ustedes no dejan de predicar esto, los vamos a matar. Ahora, no era una iglesia que ya tenía el poder después del año 300, en donde la misma iglesia se convirtió en lo que antes ella sufría. Era una iglesia perseguida literalmente. Primera de Pedro 2, quiero que lo leamos juntos, quiero que lo entendamos juntos para terminar. Empieza diciendo el capítulo 2: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como que Pablo y Pedro tenían el mismo maestro, entendían el mismo evangelio, ¿cierto? Vean el verso 9: pero ustedes no son así, porque son pueblo escogido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, absolutamente nada tiene que ver con tener una capa, una espada y una corona para dominar el mundo. Todo tiene que ver con servir, ser humildes, amar, restituir, ser embajadores del mensaje de la luz maravillosa a la que entramos después de estar en tinieblas. Vean más adelante el verso 19. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Recuerden a quién le está escribiendo. Una iglesia que tiene, que está siendo perseguida. Una iglesia que tiene la muerte en los siguientes minutos, días, semanas, que tiene incertidumbre de su vida en esta tierra. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si alguno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agradará de ustedes. ¿Quieren agradar a Dios? Amén. Sufran. Ah. ¿Quieren agradar a Dios? Amén. Sufran con paciencia. Ah. Déjense estafar. Y quiero que entiendan el corazón que se les estoy diciendo. El corazón de esto es el mensaje del Evangelio. Perder algo para ganar mucho en el reino. Recuerdo perfectamente cuando a un amigo muy cercano le habían levantado un sinfín de vituperios, chismes. Y él me dijo: si no en esta vida, en el cielo, yo voy a tener mi recompensa. Esa simple plática de 5 minutos hizo que otras 30 personas que estaban escuchando esa conversación que estábamos teniendo dijeran: si eso es ser cristiano, yo quiero ser cristiano. Perder poco para ganar mucho. Veintiuno. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso significa que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo, sigan sus pasos. tú y yo podemos sufrir justamente porque Cristo sufrió injustamente. Cualquiera que diga, pero es que yo no tenemos nada. No tenemos nada en nuestro balance delante de Dios para decir, es que toma en cuenta que yo he sido bueno. El único que ha existido que puede decir eso murió injustamente en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y ahora nos está llamando y nos está diciendo, hey, vengan, sean imitadores de mí, carguen su cruz, niéguense a sí mismos, sufran pacientemente. Ahora dice pacientemente, quiere decir que Dios un día va a hacer justicia en esta vida o en la otra vida, en la eternidad. Pero que debemos que dejar de andar viendo con cuellos estirados a ver quién me las paga, a ver cómo exhibo yo que tengo toda la razón y que todos están equivocados. Dejemos la cultura y entremos en el Evangelio. Si sufrimos por hacer el bien y lo soportamos con paciencia, entendemos que Cristo sufrió injustamente por nosotros para que siguiéramos ese ejemplo. Sufrir por el nombre de Cristo. Es que usted no entiende, pastor, si usted viviera con ella, si usted entendiera lo que me ha pasado, si usted supiera lo que dijeron, si usted supiera lo que me hicieron. Yo no lo entiendo, pero Cristo sí. Cristo lo entiende. Yo no nunca lo voy a entender. Cristo lo entiende. Y Él sufrió para que tú pudieras sufrir justamente y con paciencia. Y correr a la cruz. Y rendirte en la cruz. Y ponerlo a Él en el centro de todas las cosas. Y decirle, Señor, cuando estoy tentado a vengarme y quiero mostrar que no soy un inútil que se deja, quiero rendirme a la cruz. Señor, cuando estoy tentado a responder y a levantar mi voz para mostrar mi orgullo, quiero rendirme a la cruz. Cuando estés tentado a pagar mal por mal y a esperar que otros tomen el primer paso porque tú eres demasiado orgulloso para darlo, ora dentro de ti y dile, Señor, sé tú el centro. Me quiero rendir a la cruz. Miren cómo termina primera de Pedro 2:23. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con venganza cuando sufría. Está hablando de Jesucristo. Isaías 53. Como cordero, no abrió su boca y fue traspasado y molido. No había belleza en su rostro. ¿Cuántas veces queremos mostrar que nosotros somos los que tenemos la razón? ¿Cuántas veces el orgullo nos sigue ganando y traemos vergüenza al Evangelio? Vergüenza a Cristo, a ese Cristo que sí era inocente. Sigue diciendo el verso 23, dejaba su causa en manos de Dios que siempre juzga con justicia. Cristo, Dios encarnado, en ese momento no está hablando desde su deidad como Dios, está hablando como hombre y está diciendo, todo lo dejo a ti, Señor, que tú juzgas con justicia. Ponte de pie. Probablemente nunca voy a entender todos los problemas que escuchamos, que vemos, y como les dije, no los voy a entender. Cristo los entiende. Dejemos los pleitos, dejemos las contiendas. Estemos dispuestos a madurar en Cristo y a perder algo, y ese algo puede ser tu propio orgullo, algo material, no sé, por ganar algo en el reino y que realmente digan, wow, esta persona no solo sabe articular el evangelio, lo está viviendo, y que la iglesia regrese a tener una voz profética y de autoridad para nuestra cultura.